En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Las monjas han sido todo para nosotros.
Nos quedamos un poco huérfanos.
Son el origen de la historia educativa del barrio pesquero.
Pues ellas realmente han ejercido muchas veces eso, de madres.
Son una más de nosotros, son nuestra propia familia.
Si siempre son difíciles las despedidas, lo son más aún cuando el ADN de un barrio está ligado a la presencia de unas religiosas durante 74 años. Comenzamos nuestro espejo con un especial de la despedida de las Mercedarias de la Caridad del barrio pesquero.
Pues nuestra parroquia tiene una celebración con sabor agridulce. Dulce porque es un agradecimiento a la presencia de la comunidad de Mercedarias de la Caridad que durante tantos años han estado en este barrio pesquero. Y es agrio pues porque es la despedida, es un agradecimiento a todos estos años de labor, de presencia religiosa y sobre todo de una siembra generosa del Evangelio en todas estas gentes del mar.
La verdad sea dicha que cuando retiras una comunidad de un lugar, pues siempre es pena, porque que quieras que no, llevamos aquí 74 años sirviendo a esta parroquia y a este barrio al cual queremos mucho.
Con esto se nos marcha algo que considerábamos muy nuestro y muy con ellas, ¿no? Es una etapa muy triste la que ahora cerramos. Después de mucho tiempo nos quedamos un poco huérfanos.
Hoy es un día triste, ¿no? Se va una parte importante de la historia del barrio. Las monjas son el origen de la historia educativa del barrio pesquero, de toda la obra educativa que existe en la actualidad, y el que se marchen pues deja un vacío.
A nosotras pues nos han hecho mucho. Hemos venido aquí al colegio, hemos ido a los comedores, nos han enseñado a coser. Cuando nos caíamos y nos hacíamos heridas veníamos al convento, las monjas nos curaban. Es decir, que han hecho una labor pues muy grande.
Hoy celebramos un homenaje hacia ellas, sobre todo para despedirnos de ellas y que vea que el barrio siempre hemos estado con ellas y cuando se vayan seguirán en nuestras mentes, no van a ser mujeres olvidadas para nada. Son unas monjas que siempre nos ayudaron en todo. Cuando éramos niños y caíamos enfermos y nuestros padres estaban en la mar y había que salir a las 2 de la mañana del convento a cosernos la cabeza, salían a cosernos, tenían que ir a pinchar a un domicilio, iban a un domicilio a pinchar. Había alguien enfermo y no tenía medicinas, ellas traían las medicinas a casa. Incluso las monjas, cuando había enfermos en el hospital y los padres tenían que trabajar, las monjas se quedaban a hacer las noches de guardia. O sea, por eso te digo que las monjas, en estos 74, casi 75 años, han sido todo. O sea, todos podemos decir que a todos nos ha tocado algo.
Nos hemos reunido para despedir a las Mercedarias de la Caridad, que llevan aquí en esta parroquia del barrio pesquero, la parroquia del Carmen, desde 1946 y que han hecho una labor pues muy de tener en cuenta y de agradecer. Ellas se han insertado muy bien en la parroquia, en el barrio, han tenido actividad también como colegio en un principio, después también lo han simultaneado con labores sanitarias. Y han sido personas muy cercanas a la gente y a los problemas del barrio en todo momento.
Tengo 73 años, he vivido en el barrio pesquero siempre, de toda la vida. Tengo recuerdo de las monjas, he ido a la escuela de las monjas, he hecho la comunión con las monjas. Y mis hijos han ido al colegio y han hecho la comunión con las monjas. Fíjate si llevo años y muchos recuerdos porque nos han curado y nos han hecho de todo. Yo tuve un padre enfermo y las monjas eran las que iban a pinchar a mi padre. Así que se vayan con mucha salud y que Dios las bendiga.
Nos han curado todo, nos han dado catequesis y hemos venido aquí a comer, lo hemos pasado muy bien, nos llevaban de excursión.
Las monjas han sido todo para nosotros, tanto para los adultos, la juventud ya no tanto, ¿no? Porque ya no se necesita tanto de las monjas como antes, pero hasta hace muy poco las monjas, para nosotros las monjas es el barrio y el barrio son las monjas, o sea, no son unas simples monjas para nosotros, son una más de nosotros, son nuestra propia familia.
En mi vida personal a mí me han aportado mucho, me han enseñado desde que tenía 5 años, primero en el colegio, porque a mí sí me dieron parvulitos. Hasta los 12 años he estado prácticamente con ellas. Luego fui al colegio y a los 15 años volví a la guardería. Pues me han formado de todo. Me han formado como niña, como mujer, como familia, pues porque es mi familia de trabajo. Entonces, es mi otra familia.
Porque nosotros hemos sido los que hemos crecido con ellas, no ellas con nosotros, porque ellas estaban aquí mucho antes que todos nosotros.
No sé, yo he convivido mucho con las de la guardería, entonces para mí ellas lo han sido todo. Y luego con respecto al convento, pues es que me pasa lo mismo. Claro, cada uno tiene sus recuerdos. Yo recuerdo a Sor Martina, recuerdo a Sor Consuelo que me dio a mí, recuerdo a Sor Ana María, recuerdo a muchísimas. Es que no puedes nombrar a todas porque hay una, pero claro, para mí lo especial han sido mis monjitas de la guardería.
Y muchos de ellos, bueno, prácticamente todos guardan un gratísimo recuerdo de esa experiencia de las hermanas, las monjas, muy popularmente dicho, que les han cuidado, que les han dado de comer, que les han enseñado las cosas más importantes de la vida, cuando ellos, pues por las razones familiares, pues porque estaban en la mar, porque era una situación muy dura la que se estaba viviendo en el barrio, pues ellas realmente han ejercido muchas veces eso, de madres.
Las hermanas, las mercedarias de la caridad, no han hecho sino sembrar, siendo imagen del Dios que es buen sembrador. Sembrar a manos llenas, sembrar en todo tipo de terrenos, sin hacer distinciones. Sembrar es la característica de todo cristiano, de todo pastor, de toda alma consagrada al Señor. Tenemos que sembrar. Algunos frutos les recogeremos nosotros. La mayoría serán frutos que otros los recogerán. Les agradecemos toda la labor que han hecho aquí en la parroquia, siempre en una hermosa conexión con los párrocos que se han ido sucediendo, trabajando en todo lo que significa la liberación del hombre y la mujer de hoy como buenas mercedarias. Han estado cerca de los niños, de los jóvenes, de las personas con problemas, con carencias, con dificultades, incluso, pues de un modo especial, con aquellas que estaban sometidas a la tiranía de la droga o con muchas dificultades. Siempre con ese carisma suyo de mercedarias, que es buscar la liberación de aquellos que de algún modo se puedan sentir oprimidos.
Ahora les deseo en su nuevo camino pues que sean felices, que den todo lo que ellas saben dar, que han dado aquí, que sigan dándolo, y seguro que las van a coger en cualquier sitio con los brazos abiertos, porque aquí ha sido así y es que es lo que se merecen.
Pues les deseo sobre todo mucha felicidad donde van, porque sé que se van tristes, sé que cuesta salir de donde están, porque algunas de ellas llevan aquí muchos años, y sobre todo felicidad en donde vayan a estar a partir de ahora.
Les deseo lo mejor sobre todo, y que allá donde estén que se acuerden de que siempre vamos a estar pensando en ellas. Para nosotros, aunque ya no estén, van a seguir siendo nuestras monjas.
Felicidad. Y que tengan mucha salud.
Pues el principal deseo que yo creo como parroquia hoy las mostramos es que en ningún momento cejen su empeño de sembrar el Evangelio, de sembrar la palabra de Dios. Las generaciones más o menos de mi edad en este barrio guardan un gratísimo recuerdo, porque muchos de ellos fueron cuidados en la guardería cuando ellas se ocupaban directamente de la educación de los más pequeños.
Siempre es doloroso tener que cerrar una casa. La escasez de vocaciones hace que algunas comunidades sean difíciles de poderlas mantener. Aunque lo vivimos con tristeza, también con agradecimiento y con alegría. Hemos visto el cariño de la gente, la labor que las hermanas han hecho en el barrio durante tantos años. Y como nos ha dicho don Manuel, el obispo, han trabajado en promoción de la mujer en un entorno difícil. Nos vamos con la alegría del sembrador, no de tener prisa por ver los frutos, sino estando a la espera como está el sembrador.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Y ayer celebrábamos a la Virgen del Carmen, día de fiesta en muchos lugares. Nuestro obispo don Manuel participó en las misas de Revilla de Camargo y de la parroquia del Carmen y Santa Teresa. Les dejamos un breve extracto de su homilía.
Vamos a considerar de un modo especial a María como estrella de esperanza. En la salve, cuántas veces hemos repetido a la Virgen: vida, dulzura y esperanza nuestra. Ella es un reflejo fiel de la luz de Cristo resucitado, que es capaz de disipar nuestras tinieblas, quitar nuestros miedos y abrirnos los horizontes. María es fuente de esperanza porque colaboró para que viniese nada menos que el Hijo de Dios, para que se hiciese hombre y pudiese compartir en todo nuestra condición humana. Ella es el primer sagrario de la humanidad, es la nueva arca de la alianza que contiene en sí al autor de la vida. Por eso podemos esperar, porque hay cimientos sólidos para nuestra esperanza. También en las bodas de Caná, ella presentó a Dios por medio de su Hijo Jesucristo las necesidades de los hombres. No tienen vino, no tienen alegría. Van a hacer el ridículo en estas bodas porque se va a acabar el vino. Y Jesús, aunque pensaba en un primer momento que no había llegado su hora de hacer milagros, de hacer signos, descubrió a instancias de su madre que había llegado el momento y que tenía que intervenir, y remedió la situación con aquel vino exquisito que pudieron beber en Caná de Galilea. María es fuente de esperanza para nosotros, porque sean cuales sean los problemas que tengamos y que nos aflijan, ella va a ser intercesora, los va a poner en las manos de Dios Padre por medio de su Hijo, y va a lograr que todo se vaya resolviendo convenientemente. También es fuente de esperanza porque ella no la perdió incluso en los momentos más difíciles. Cuando parecía que Cristo había fracasado, que estaba colgado en una cruz fuera de la ciudad, descalificado, no podía morir en la ciudad santa, él que era considerado blasfemo, cuando los apóstoles en su mayoría huyeron y abandonaron, ella se mantuvo al pie de la cruz, de pie, sin perder la compostura, haciendo suyos también los dolores de su Hijo, y por eso es de alguna manera corredentora. Ella, junto a la cruz de Jesús, mantuvo la esperanza y luego pudo mantener a los apóstoles reunidos en oración para recibir el Espíritu Santo. También en los momentos más duros y más extremos, como de esta pandemia que estamos padeciendo, ella no nos abandona, está a nuestro lado, intercede por nosotros y podemos acudir a ella con toda confianza.
Al final, don Manuel hizo caer en la cuenta de los cambios apreciados por la situación actual. Ha valorado los gestos concretos de sacrificio y la cercanía de la Virgen del Carmen a todos. Les dejamos sus palabras.
Yo recuerdo la primera vez que celebré aquí con vosotros la Virgen del Carmen. Era un ambiente totalmente distinto. Este año se nos pide este sacrificio, pero la madre sigue siendo la misma. Ella no abandona a sus hijos nunca. Y este año habéis tenido este detalle de despojarla de sus mantos para que esté más cercana a todos, especialmente a los que han perdido seres queridos, a los que han estado enfermos y lo han superado, a todos aquellos que han muerto, incluso no por el coronavirus, sino por otras razones, pero en ese tiempo en que no se podía despedirlos a los que morían, no se podía celebrar el funeral por ellos, han sido unos momentos muy duros. La Virgen quiere estar precisamente en momentos como este más cerca de nosotros. Ella es luz de nuestra esperanza.
También, para que sirva de muestra, dejamos el testimonio del sacerdote Eusebio Arregui y de Charo, cofrade de la Virgen del Carmen, ambos de la parroquia de Casturdiales, que también valoran lo que ha cambiado y este año no ha podido ser.
Ha habido una realidad que no se ha podido celebrar, que es la procesión marítima, en la que, hombre, en un pueblo de tradición tan marinera como Castro, es un hándicap bastante serio, ¿no? De hecho, se ha notado en la dimensión un poco festiva de este día, ¿no? Porque indudablemente la iglesia de Santa María, que ha estado llena en esta devoción, se ha hecho una misa a las 6 de la tarde, era diferente. Tenía el sabor de los hijos de la mar que venían y que rezaban y que se pegaban por comprar un escapulario nuevo. Y bueno, ha habido, pero no. La realidad es que es muy diferente encontrarse una iglesia completamente con toda la gente enmascarada, ¿no? Y bueno, pero la realidad es la que hay y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Creo que la celebración y el recuerdo de la Virgen del Carmen ha sido suficientemente honrado, pero no se ha podido hacer lo que ha sido la costumbre popular. Cosa que no damos ningún valor ahora porque tampoco se valora demasiado las tradiciones, ¿no? Pero cuando una tradición se rompe, aunque sea por una cosa de estas, debe de ser repuesta con el valor de una tradición. Es la única vez en la que honrar a los difuntos del mar con unas flores que se depositan en el mar. Pues hoy, indudablemente, eso no ha podido ser. Hombre, la suerte que tiene Castro es que hemos venido a la casa de la Virgen María, que es la iglesia de Santa María, ¿no? Lo cual significaría que estamos haciendo la tradición, pero lo que es y el recuerdo de aquellos que murieron en la mar y a la mar misma se les echa el decir «no os olvidamos», eso es muy importante y no se ha podido hacer. Se ha hecho en el memento de la misa, en el recuerdo de la gente, en todo lo que quieras, pero no se ha hecho. Para la gente normal, hoy no ha sido el Carmen. Ha sido una fiesta, sí, pero no ha sido el Carmen de los marineros recordando a sus difuntos. Sí recuerdo de gentes y tradiciones de marineros que han vivido este amparo de la Virgen del Carmen realmente en momentos difíciles, ¿eh? En tormentas, en momentos de apuros en alta mar, y que efectivamente por eso para ellos la Virgen del Carmen era tanto, ¿no? Y sobre todo una tradición que se ha vivido mucho, que se sigue viviendo, es la del escapulario del sábado, el momento pragmático del sábado de la Virgen, que recoge a los que llevan el escapulario, ¿no? Y se los lleva al cielo, los difuntos. Eso lo vive la gente, lo que se hace con el corazón muchas veces la inteligencia no lo entiende, porque es fría. Pero la inteligencia emocional de los que quieren y de los que aman sí dan valor a estas realidades. Y eso sí que lo he visto en mucha gente. Esas personas que han puesto el escapulario al difunto porque lo llevaba impuesto de otros años y le han traído un escapulario especial. Esa devoción existe y creo que hoy es el momento de renovar pues la venta de escapularios que siempre se hace.
Llevo sacándolo desde que tengo 17 años y ayudando aquí a la iglesia porque he nacido por aquí. Nací allá abajo en Santa María y me cría por aquí. Y desde los 17 años llevo sacando pues el estandarte y ayudando a las mujeres de la mar pues a hacer flores y a engalonar el barco. Y ahora pues ya, como me he quedado sola, pues con mi madre y mi hermana y 4 personas más nos han ayudado a hacer las flores y el laurel. Y este año, como no tenemos nada que hacer, pues es muy triste, porque se nos ha quedado como un vacío con la cosa del coronavirus, pues mucha tristeza, porque la gente tampoco, como no es fiesta, la gente no se atreve ni a venir tan siquiera a la iglesia porque le da miedo y llevamos mascarillas, pero por todo lo demás, pues sí, ya te digo que me he criado aquí, entre esta iglesia, limpiando, ayudando, y son tradiciones que no se olvidan. Para mí la Virgen del Carmen, pues es, como es una cosa marinera, mis padres han sido marineros, mis abuelos marineros y todos han sido marineros, pues para mí es que lo llevo aquí dentro, no sé cómo explicarlo, porque como lo llevo aquí, no sé, no es que no te lo puedo demostrar ni decir con palabras. Nosotros, gracias a Dios, no nos ha pasado nunca nada malo en la mar. Siempre han sido en barcos grandes y barcos pequeños, pero yo no sé si hemos estado siempre con la Virgen del Carmen y ellos nos han alumbrado desde siempre, que nunca nos ha pasado nada en la mar.
El año que viene esperemos que esto vuelva a la normalidad, ¿no? Para poder otro año más, ¿no? Como si estuviese así como entre medios, sí. ¿No? Poder también volver a adornar, engalanar, ¿no? Con
pues
flores,
sí,
y
con
demás.
Con flores y demás. Pues a veces es verdad que el año que viene, si Dios quiere, esto se haya pasado, aunque lo veo muy difícil, que se vaya a pasar y empezaremos otra vez de nuevo. Son cosas que no se deben de perder nunca. Las tradiciones, y aquí es un pueblo marinero que siempre, yo creo que siempre saldrá la Virgen del Carmen. Si no es un año, será otro, pero seguirá saliendo por el mar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, oyentes del Espejo de la Iglesia. Ya estamos con el horario habitual, de lunes a viernes y también los sábados por la mañana. Os voy a presentaros tres libros de don Fernando Prado Ayuso. Son los tres libros que han surgido hasta esta primera mitad de este tan rarísimo 2020. El primero de ellos, pues, se trata de tejer historias, comunicar esperanza en tiempos de pandemia. Se trata de una obra coral, diríamos que es un tejido de historias escrita por una treintena de periodistas que nos hablan del espíritu humano en tiempos, pues, los que vivimos, ¿no?, de la pandemia. En medio de una situación que nos lleva a sucumbir a la desesperación, pues bien, estos periodistas nos ofrecen, pues, unas verdaderamente bellas historias de humanidad con sabor a esperanza, que tanto nos hace falta, ¿verdad? De publicaciones claretianas, porque ya sabéis que es el presidente de esta editorial, don Fernando Prado Ayuso. Surgida en abril, esta novedad, la tenemos ahora disponible a 12,50. El segundo libro de este autor también está muy concienciado y en la línea, podríamos decir, que seguía a estos tiempos, y se llama Cuando perdemos a un ser querido, vivir y acompañar el duelo. Es un pequeño librito en el que nos habla que efectivamente el duelo es ese tiempo en el que el ser humano vive el dolor por la pérdida de alguien querido y el precio que pagamos por haber amado y no poder seguir haciéndolo de la misma manera, como bien nos señala el sacerdote misionero, más aún en estas circunstancias especiales, como decimos, del COVID-19, con el que todavía convivimos con él. Este libro quiere ser un bálsamo y una ayuda en este tiempo difícil, un libro que nos ayude a comprender esta razón y esta desazón, darnos una paz necesaria. Pertenece evidentemente a publicaciones claretianas y tiene un valor de 4 euros. El tercer libro que os traemos de don Fernando es un poco anterior, es de principios de año y muchos igual ya lo tienen o ya le conocen, pero viene bien recordarlo y además porque pertenece a esta trilogía como estamos señalando. Se trata de, en las palabras literales del Papa, de No podemos dejar de respirar. Habla de las raíces espirituales y el magisterio sobre la oración en el Papa Francisco. Se trata de un manuscrito que nos invita a descubrir y a profundizar en la naturaleza íntima de la verdadera oración cristiana. De la mano, quien comenzó su pontificado, pues sí, poniéndonos a todos a rezar, como bien seguro recordáis aquel marzo de 2013. Este pequeño gran librito consta de dos partes. La primera está referida a la persona propia del Papa Francisco, ¿no? Es una figura muy importante para don Fernando, para nosotros también, claro. Y hace referencia a su itinerario vital y en ella podemos ver dónde se encuentran las raíces de su espiritualidad y las influencias en las que se enriquece a lo largo de toda su vida. La segunda parte está centrada en los aspectos o subrayados, podríamos decir, fundamentales sobre la oración que aparecen en su magisterio pontificio, tal y como aparece en sus escritos y pronunciamientos. Evidentemente, también este librito, que completa la trilogía de don Fernando, es de publicaciones claretianas y está disponible por 6 euros. Y no me quiero despedir sin daros una gran primicia, una exclusiva. Pues hablando del Papa, toca anunciar el último libro del Papa Francisco. Viene, como es habitual, de la mano de la editorial Romana, que es la representante española de la librería Editrice Vaticana, y así como hemos tenido hace unos años el Padre Nuestro, y al que le ha seguido el Ave María, hoy, naturalmente, nos llega el Credo, que contiene la profesión de la fe cristiana, la oración por excelencia. Ya tenemos, entonces, en palabras del Papa Francisco, un manuscrito interesante que ya está disponible para todos vosotros y para completar junto con esta gran oración y la última obra del Papa. Por supuesto, ya sabéis, y con esto me despido para poderos encontraros en breve, que nos encontramos en la librería de vuestra diócesis, la librería de Pastoral. ¡Chao!
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com.